Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Secretario de Justicia de Estados Unidos reacciona a los trinos del presidente Trump. Denuncian creación de empresas en Nicaragua para evadir sanciones de Estados Unidos. Fuerza Armada Venezolana se prepara para realizar ejercicios militares en la frontera con Colombia. Conozca la primera ópera basada en la conquista de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump explicó hoy su política migratoria ante miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. Jorge Agobián siguió su discurso. Jorge, ¿a qué se refirió el presidente durante su alocución?
Jasmine, el presidente se refirió a los acuerdos migratorios que alcanzó Estados Unidos con México, Guatemala y El Salvador, según el mandatario. Debido a eso, estos países reciben ahora a migrantes que son rechazados en la frontera sur de Estados Unidos.
No fue tan fácil llevarlos de regreso, no podías llevarlos de regreso, no los aceptaban. Podíamos atrapar un asesino de Honduras, Guatemala, El Salvador, lo llevábamos de vuelta y nos decían que no aterrices tu avión, tus autobuses no pueden entrar, tu furgoneta no puede entrar, no los queremos, no los queremos de vuelta. Ahora los aceptan de vuelta, muy abiertamente y muy amablemente.
El presidente también se refirió al muro fronterizo, aseguró que la barrera se está construyendo incluso de noche y que para finales del año 2020 esperan que 800 kilómetros de esta barrera estén construidos. También aseguró que mantiene el apoyo de todos los sectores del país, según él, incluso los hispanos. Esto fue lo que dijo.
Y el grupo que acabamos de ver, bueno, son hispanos porque ellos entienden mejor, casi mejor que cualquier persona en la frontera, ellos lo entienden. Y ellos saben que estamos haciendo lo correcto, que no estamos jugando. En San Diego nos están rogando que construyamos el muro.
El presidente también fue en contra de los demócratas en esta alocución. Dijo que ellos quieren fronteras abiertas, algo que los demócratas han dicho que no es cierto. Sin embargo, el presidente también ha dicho que seguirán trabajando para construir este muro, algo de lo que no están tan de acuerdo los demócratas aquí en Washington, en el Congreso de Estados Unidos. Yasmín.
Gracias, Jorge. Seguiremos esta noticia. Maltrato físico y psicológico enfrentan los menores en la frontera con México, así lo asegura Human Rights Watch, quien alerta por el protocolo conocido como Permanecer en México. Informe de Laura Sepúlveda.
Según datos del gobierno estadounidense, 56.000 personas, entre ellas 16.000 menores de edad, fueron enviados a México hasta noviembre de 2019 para esperar decisión sobre su caso de asilo. La política que se conoce como permanecer en México preocupa a la organización Human Rights Watch, pues esta población, denuncian, ha sido revictimizada.
Fueron asaltados, robados, que recibieron extorsión por parte de la policía mexicana, policía local. También en ciertos casos graves, mujeres y también de niñas que fueron violadas o sufrieron otro tipo de acoso sexual.
La Voz de América hizo las diligencias a su alcance para conseguir una respuesta de las autoridades de México, pero hasta ahora no la ha recibido. Michael García, vocero de la organización, señala que estos hechos son consecuencia de que quienes solicitan asilo en Estados Unidos no puedan permanecer en el país.
Y no se debe continuar con estos protocolos, con estos programas, que implica que la gente, inclusive niños y niñas de pocos años, tienen que esperar en condiciones de riesgo y de trauma.
La Voz de América realizó diversos contactos buscando reacción por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero hasta el cierre de la edición de este reportaje no recibió respuesta sobre la política que, al ser presentada, se anunció como una acción sin precedentes que permitiría dedicar más recursos a las personas que califican legítimamente para el asilo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A 2 años del tiroteo en la escuela de Parkland, familiares y sobrevivientes recuerdan la masacre, entre ellos los padres del venezolano Joaquín Oliver. Anthony Belchi nos cuenta más.
Se cumplen 2 años de la masacre en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. El tiroteo dejó un saldo de 17 muertos. Ese día se inició una campaña que reclamaba una nueva legislación sobre el uso y porte de armas en Estados Unidos. Los padres del venezolano Joaquín Oliver, uno de los fallecidos, han estado abogando hasta el día de hoy para que las cosas cambien.
Y definitivamente buscar una alternativa no tradicional para luchar contra la violencia de las armas.
Acaban de estrenar el documental After Parkland, Después de Parkland, donde víctimas y familiares hablan de esa tragedia y de la necesidad de acabar con la cultura de las armas en este país. Una forma de alzar su voz para que algo así no vuelva a ocurrir.
Y vamos a seguir viviendo en una sociedad que no reacciona, sino que espera que otros lo hagan por uno. Y eso sí no estaba permitido en nuestra manera de ser.
Llegaron de Venezuela hace 16 años. Su hijo les había alertado del problema que había con las armas. Hoy, dicen, se arrepienten de no haberse involucrado lo suficiente antes del tiroteo en la escuela.
Lo único que me arrepiento personalmente es de no haberme involucrado más en lo que hago hoy, antes de que asesinaran a mi hijo.
Un debate, el de las armas, que tardará mucho en resolverse, especialmente porque ciertos grupos, como la Asociación Nacional del Rifle y un sector influyente de la sociedad estadounidense, defienden su uso. Pese a eso, no desistirán en su intento. Anthony Belchi, Podiamérica, Miami.
Funcionarios de la OMS y expertos internacionales viajan este fin de semana a China para analizar la epidemia del coronavirus. Mientras tanto, en Estados Unidos se toman sus propias medidas. Verónica Villafañe tiene el informe.
Este es el Centro de Operaciones de Emergencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, donde se está manejando la respuesta al coronavirus COVID-19.
Más de 800 personas están trabajando específicamente en el coronavirus en este momento. Solo una tercera parte está en Atlanta. Otros están en diversas ciudades de Estados Unidos e incluso fuera del país.
El doctor Jay Butler, director adjunto de enfermedades infecciosas, dijo que se activó el centro el 21 de enero. Aquí se recibe información sobre casos de infección a nivel mundial y se analiza la información para determinar qué medidas son necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Actualmente, Estados Unidos tiene solo 15 casos confirmados de personas infectadas que están en aislamiento bajo supervisión médica, mientras que en China hay más de 60.000 contagiados. Hasta la fecha, los CDC, la única institución autorizada para diagnosticar COVID-19, ha realizado 443 pruebas. Funcionarios de los CDC anunciaron que van a trabajar con 5 laboratorios de salud pública, entre ellos en Los Ángeles y San Francisco.
Esta idea de hacer que muchos diferentes laboratorios pueden hacer el test mejora muchas cosas, incluyendo la rapidez con lo que se hace.
El doctor Edward Jones López, experto en enfermedades infecciosas, señala que descentralizar la conducción de análisis ayudará al proceso. Según los CDC, la medida permitirá rastrear si el nuevo coronavirus se está propagando en comunidades dentro de los Estados Unidos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Al regreso, empresarios nicaragüenses denuncian estrategia de Daniel Ortega para evadir sanciones de Estados Unidos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La justicia transicional y su implementación fueron el centro de un debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Colombia sirvió de ejemplo por la implementación de la Comisión de la Verdad, como nos cuenta Celia Mendoza.
La justicia transicional es el instrumento de construcción de paz más completo, más dinámico, más esperanzador que tienen las víctimas del mundo y los pueblos que han sufrido la violación masiva de los derechos humanos en conflictos armados internos.
Con estas palabras, el padre Francisco Duró, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, se refirió a la implementación de esta herramienta, aparte del proceso de paz en ese país sudamericano y centro del debate abierto, organizado por el Consejo de Seguridad esta semana.
Es una especie de enfoque integral y ver la justicia transicional como una caja de herramientas, si lo desea, porque sabemos que cada situación es diferente, por lo que necesita un enfoque caso por caso, pero puede tener esta caja de herramientas para dichas situaciones.
Un sistema que, según la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, permite un proceso de reconocimiento y reparación para las víctimas.
Para poder reconstruir vidas sin tener miedo a la recurrencia y para que la sociedad avance, es necesario reconocer el sufrimiento, restablecer la confianza en las instituciones estatales y hacer justicia. Las demandas de justicia se pueden negar, pero no desaparecerán.
Esta visibilidad y un compromiso con la verdad en la justicia transicional, según el padre Duró, permiten que las víctimas inicien su camino a la reconciliación. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Las autoridades guatemaltecas están en alerta ante un posible repunte de estafas. Estas se han incrementado tras la confirmación de que Estados Unidos comenzará a entregar visas de trabajo. Eugenia Sagastume nos cuenta más.
Después de la confirmación del acuerdo que ofrece visas de trabajo temporales para agricultores guatemaltecos en Estados Unidos, el gobierno de Guatemala está alerta ante posibles estafas, pues según el presidente Alejandro Yamatei ya tienen denuncias e información que será útil para detectar a estas estructuras criminales. En tanto, el Ministerio de Trabajo inició el proceso de clasificación de más de 30.000 guatemaltecos que ya están inscritos para optar a una visa, según lo confirmó el portavoz de ese organismo, Edgar Arana.
Tenemos una base de 38.000 guatemaltecos que en los meses de enero y febrero de este año hemos depurado para clasificarlo. No es depuración, sino clasificación. Entonces, ahora ya empezaron las empresas estadounidenses a acercarse al ministerio y le presentamos la base de datos.
Mientras tanto, hay expectativa en muchos guatemaltecos que, como José Gudiel, que tiene 32 años, asegura que le gustaría optar por una visa temporal, aunque eso represente dejar su hogar y su familia.
Dejar a mi familia es un tema muy delicado, pero muchas personas optan por irse a buscar trabajo en Estados Unidos por no tenerlo acá. Entonces, hay cosas que se deben de sacrificar, pero que al final creo que valen la pena.
El proceso está en marcha, pero ahora todo depende de la demanda de empresas estadounidenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Empresarios nicaragüenses denuncian que el gobierno de Daniel Ortega creó 4 empresas para evadir sanciones impuestas por Estados Unidos a una empresa de su familia. Donaldo Hernández se encuentra en Managua. Donaldo, ¿qué dicen los empresarios y cómo se cree que funcionaría esta estrategia?
Yasmín, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, una de las organizaciones empresariales más grandes del país, además de asegurar que el gobierno del presidente Daniel Ortega pretende evadir las sanciones, denuncian competencia desleal, ya que estas 4 empresas que fueron conformadas no van a pagar impuestos al Estado.
Hasta diciembre del año pasado, DNP era la compañía privada encargada de la importación, almacenamiento, distribución y comercialización del combustible en Nicaragua. Tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Poder Legislativo de mayoría oficialista creó 4 empresas estatales que se dedicarán a este rubro. Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, la conformación de estas empresas públicas pone en desventaja a las compañías privadas.
Lo que estamos viendo es una nueva competencia desleal que van a tener las empresas que están en este sector.
El analista Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca evadir las sanciones que impuso Estados Unidos a la empresa de combustibles DNP, cuyo dueño era Rafael Ortega, hijo del mandatario nicaragüense.
Será un contaminante bastante claro. Yo veo de que esto es bastante complicado para el gobierno. Ortega está tratando de evadir las sanciones.
Pero los diputados oficialistas aclaran que las empresas recién creadas no pueden ser embargadas y que lo único que buscan es beneficiar a los consumidores.
¿Cuál es el fin último que persigue esto? Garantizar un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio eficiente al pueblo de Nicaragua.
Estados Unidos tomó la decisión de sancionar a la empresa DNP por supuestamente controlar, financiar y lavar dinero.
Mientras tanto, las organizaciones que defienden los derechos de los consumidores esperan que se pueda abaratar el costo del combustible, ya que son los más altos en la región centroamericana. Yasmín.
Gracias, Donaldo, por tu informe. Y en minutos, detalles sobre las operaciones militares de la Fuerza Armada de Venezuela en la frontera colombiana.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los días previos a San Valentín generan una alta demanda de flores en el mercado estadounidense. Los productores ecuatorianos y colombianos se muestran optimistas por los resultados económicos que sus exportaciones puedan generar. Néstor Aguilera, desde Quito, tiene el informe.
Si algo tienen en común las exportaciones de flores desde Ecuador y Colombia es que su principal mercado lo constituye Estados Unidos. En el primer caso, más de la mitad de su producción tiene como destino ese país, de acuerdo con el gremio que representa a ese sector. En el caso colombiano, la cifra bordea el 80%, según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. En Ecuador, la producción y venta total de flores genera más de $800 millones cada año a su economía. La temporada más importante para este sector está representada por los días previos a San Valentín.
Entre el 23 y el 25% de esa venta se produce entre el 24 de enero y el 9 de febrero.
Los exportadores están conscientes de que Ecuador compite en desventaja frente a Colombia, que posee un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que permite que el producto ingrese sin aranceles a ese país.
Ecuador compite con costos muy altos, ¿no? Costos muy altos de producción. Y si bien hay algunos nichos especializados que permiten, por la calidad de la flor, el diferenciarse un poco por el precio, cada vez es un poco más difícil la competencia, ¿no?
La expectativa para el sector floricultor ecuatoriano se centra ahora en que tras la reunión celebrada este miércoles en Washington entre los presidentes de los Estados Unidos y el Ecuador, este producto, considerado como uno de los mejores del mundo, puede ingresar a territorio estadounidense sin aranceles, dinamizando así la economía local. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Las aplicaciones para conseguir pareja pueden convertirse en una puerta abierta para el fraude. Así indican expertos, que también advierten sobre el potencial riesgo de engaño por usurpadores de identidad que se hacen pasar por pretendientes enamorados. José Pernalete nos cuenta más.
Las aplicaciones para conseguir a esa media naranja tan ansiada podrían convertirse en un arma de doble filo. Además de no dar con la pareja indicada, existe un elevado riesgo de ser objeto de estafa. De acuerdo a cifras del FBI, en 2019 se registraron robos que superan los 360 millones de dólares bajo esquemas de fraudes románticos.
Y si una persona le está pidiendo que le mande dinero y todavía no lo has conocido, ¿cómo le vas a mandar a una persona dinero que quizás solamente habla por teléfono? ¿Cómo sabe en realidad quién es esa persona?
La modalidad de los estafadores es crear un perfil bajo otro nombre en aplicaciones populares que reúnen a millones de usuarios en cualquier parte del mundo. Con la premisa del romance, el ladrón trabaja en la víctima a partir del enlace sentimental.
En un segundo, tú puedes usar tu corazón e enviarle del dinero.
Mirko Escarchela, experto en redes sociales, recomienda verificar las cuentas de esas posibles parejas a través de cruces con otras plataformas. Por su parte, Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade, sugiere no divulgar o compartir datos personales en estas aplicaciones.
Y ya después que tienen tu dirección, tu teléfono, tu fecha de nacimiento, con eso ya pueden conseguir el número de social.
Esto abre la puerta al robo de identidad. Las autoridades también advierten sobre la extorsión luego de grabar encuentros íntimos a través de aplicaciones digitales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En Venezuela, la Fuerza Armada se prepara para ejecutar ejercicios militares este sábado y domingo en la frontera con Colombia. Según un alto mando militar, las maniobras castrenses buscan aumentar la capacidad de sus profesionales y sistemas de armas. En Caracas nos enlazamos con Álvaro Algarra. Cuéntanos, Álvaro, ¿por qué se realizan estas prácticas justamente en este momento?
Hola, Yasmín. Efectivamente, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó desde el Palacio de Miraflores que este fin de semana se van a movilizar a 2 millones de combatientes en todo el territorio nacional y desplegarán en todas las formas de defensa antiaérea, terrestre y marítima para defenderse de lo que cataloga como amenazas terroristas de Colombia y de Brasil. Veamos.
Representantes de la Región Estratégica de Defensa Integral de Venezuela efectuaron una reunión para afinar los últimos detalles de ejecución de los ejercicios militares este 15 y 16 de febrero en varios puntos de la región fronteriza con Colombia.
Estamos dando continuidad a las actividades previstas en el marco del ejercicio Escudo Bolivariano 2020.
A este respecto, el profesor en materia de seguridad y defensa, Hernán Castillo, aseguró que el gobierno en disputa con estas prácticas busca fortalecerse en lo interno y prepararse para un conflicto.
Bueno, la comunidad internacional tiene que reaccionar pues, ante la amenaza regional que significa Venezuela.
Entre tanto, a solo horas de su inicio, ciudadanos se mostraron a favor y en contra de las prácticas.
Claro que estoy de acuerdo que soy militar.
¿Por qué?
Porque yo estoy de acuerdo que todo venezolano debe defender la patria. Todo venezolano. El que no la defiende es porque no es venezolano.
No estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque yo no soy... No me gusta la guerra ni matar a nadie. Lo mío es vivir, dejar vivir y trabajar.
Según anunció el gobierno en disputa en estos ejercicios, se incorporará a la denominada milicia bolivariana como componente especial de la institución castrense.
Yasmín, es de acotar que Nicolás Maduro además informó que su canciller Jorge Arreaza acudió hasta la sede de la Corte Penal Internacional para demandar al gobierno de Estados Unidos por haberle impuesto sanciones a Venezuela.
Gracias, Álvaro. Continuaremos siguiendo el tema. Y un nicaragüense presenta la primera ópera basada en la conquista de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De años de edad tiene este esqueleto que fue descubierto por investigadores en Argentina. Los restos, aseguran los expertos, corresponde a un dinosaurio carnívoro de unos 4 metros, pariente lejano del tiranosaurio rex. Los científicos aseguran que este ejemplar es el animal más antiguo que se haya descubierto hasta el momento. La primera ópera en tratar la conquista de América narra las últimas horas del emperador azteca Moctezuma, aprisionado por Hernán Cortés. La obra de Antonio Vivaldi estuvo perdida por casi 300 años. Alonso Castillo tiene la historia.
El 14 de noviembre de 1733, el Teatro San Angelo de Venecia vibró con la ópera Moctezuma del compositor italiano Antonio Vivaldi. La música de la obra quedó extraviada tras su muerte y la partitura no fue descubierta hasta el 2002 en una biblioteca en Berlín.
Los diálogos que pasan entre las arias lo hemos cambiado para monólogos, pero que los dice Moctezuma. Entonces, lo interesante de esta producción es que estamos dando el punto de vista de los aztecas y de Moctezuma.
Según Marco Real de Arbelles, director artístico de este proyecto, en la versión de Vivaldi, Moctezuma no muere lapidado y hay una reconciliación entre el emperador azteca y Hernán Cortés, poniendo fin a la guerra.
No dejar nuestras diferencias dividirnos, que uno podemos ser de dos mundos, dos culturas, dos civilizaciones completamente diferentes.
El elenco de artistas estará acompañado de un coro integrado por estudiantes de escuelas locales de Florida como parte del programa Back to School, una organización sin fines de lucro.
A través de la música se aprende historia, se aprende geografía, se aprende lenguajes.
Para el director, esta presentación pone de relieve la importancia de la colaboración cultural para impulsar proyectos que cuenten historias latinoamericanas. Según nos dijeron, Moctezuma fue el último guion original operístico escrito por Antonio Vivaldi. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y me despido con las 25.000 rosas iluminadas del Light Rose Garden que cuelgan en el aire frente a este puerto de Hong Kong. Más de 80 personas formaron parte del equipo creativo encargado de adornar la celebración de San Valentín. El propósito, difundir el amor y la felicidad para que disfruten esta fecha con su familia, amigos y enamorados. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.